Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo el volcán sigue rugiendo y cuando está cayendo la noche en este mirador se pueden ver perfectamente las lenguas de lava que siguen bajando ladera abajo. Carmen López es directora de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, es impresionante la mezcla entre la maravilla y la majestuosidad,
sí,
y el desastre.
Totalmente, lo has dicho muy bien. Sí, sí, es una mezcla, es mayor la parte de desastre que maravilla. El primer día es muy impresionante, pero en cuanto las coladas de lava fueron bajando ladera abajo y llegaron a la primera vivienda, que fue casi el primer día, de allí ya solo es desastre. Es desastre ya de un fenómeno natural, con el respeto que hay que tenerle a los fenómenos naturales.
Y que no puedes hacer nada.
No puedes hacer nada. La parte más difícil la hicimos y la hicimos muy bien. El Instituto Geográfico Nacional tiene las competencias de vigilancia y alerta. Alertamos, el primer día ya estaba avisada Protección Civil de que había una actividad anómala. En realidad la actividad anómala empieza en el 2017.
Fíjate.
2017-2021, pequeños enjambres. 11 de septiembre, un nuevo enjambre muy raro, más superficial, que a las pocas horas empieza a crecer en número de terremotos, empiezan a ser muy grandes, empieza a haber deformaciones, señales de gases en cantidades que no eran lo normal, hasta el 19. La parte buena, que fuimos capaces de reconocer esas señales que te permiten hacer los pronósticos y establecer los escenarios de los principales peligros. El principal fue las lavas.
Imagino que para una vulcanóloga, para un científico, estar viviendo esto en directo, pues, no sé si un sueño, pero ¿cuánto has aprendido en los últimos 2 meses de tu vida?
Todo. Todo, porque, bueno, todo, ¿no? Nosotros venimos de la formación académica.
Ya.
El primer realmente contacto real fue la erupción del Hierro, que hace 10 años. Fue
la del mar.
También la parte preeruptiva fue muy compleja, incluso más que esta, porque duró más meses. Ahora, la parte eruptiva fue submarina, todos los peligros se quedaron, digamos, metidos bajo el agua, no hubo afección prácticamente más que para la biodiversidad,
volvió,
la pesca.
Y volvió
y mejor, porque realmente esto es como un abono, ¿no? Uh-huh. Pero el ver lentamente la destrucción y la gente, cómo llega un momento que desea que su casa se pierda para quitarse la angustia, para dejar de sufrir. Y aquí, como ves, estamos rodeados, es uno de los centros de observación más impresionantes.
¿Eres capaz de hacer alguna previsión?
Bueno, pues la previsión que hay que hacer en realidad es seguir manteniendo al 100% la atención y ser capaces de diferenciar cuándo se van a ser persistentes estas tendencias. Y eso puede pasar en cualquier momento, pero todavía no ha pasado.
Todavía no ha pasado. Cuando esto empezó hace 51 días, ¿podías imaginar que 51 días después, hoy, ibas a seguir aquí?
En realidad estamos preparados para eso, sí, estamos preparados. Sabíamos, la única información que contamos un poco científica es la estadística. Aquí hay 6 erupciones anteriores en La Palma, la más corta son 24 días y la más larga 84. Luego tampoco estamos más que en el rango.
Ya. Desde aquí vemos una boca enorme de humo negro y otro humo blanco que parece vapor
de agua. ¿Sí?
¿Cuál es la diferencia?
Pues mira, lo que ves ahora mismo es que no hay una parte incandescente. O sea, toda la emisión es fría, no se levanta en una columna eruptiva potente, no hay material incandescente.
No vemos fuego.
No vemos fuego. De noche verás un poquito más porque se ve entre la ceniza. En el pulso de hace un poquito más de 24 horas volvió, digamos, a encenderse todo y alimentar las coladas, pero ahora lo que hay, digamos, es una explosividad en la parte inferior del tubo volcánico, de manera que la parte incandescente no llega a salir y esa energía lo que hace es fracturar el conducto y destrozarlo, como así, digamos, sacar material del conducto, hacer cenizas y esa ceniza se dispersa con el viento.
Oye, he leído, no sé hasta qué punto será verdad, lo del cristal de olivino, ¿puede ser?
Bueno, es uno...
¿Es lógico?
Sí, bueno, es que los elementos de las lavas en enfriamiento cambian a lo largo de que cambia la dinámica, cambian con el tiempo de residencia del magma en la corteza o debajo de la corteza, cambian el contenido de gases disueltos, cambia con el contenido de fluidos, y a la vez te van diciendo cosas, te van diciendo de dónde vienen, si la viscosidad aumenta o no aumenta, la cantidad de gas, cuánto le queda, porque en el fondo lo que sale, todo lo que sale de ahí, en algún momento estaba dentro del magma, en la matriz del magma. El gas y la lava están juntas a cierta presión y profundidad.
Esa lava que estamos viendo caer, esas lenguas de fuego que se ven por el lateral hacia el puerto de Tazacorte,
sí.
¿A qué profundidad estaban hace unos días?
Bueno, pues esas lavas, la mayoría llevan ahí mucho tiempo. Todas esas lavas son lavas persistentes. Están, como ves, lo que está un poquito incandescente es la parte, digamos, más nueva, pero todas las lavas están fluyendo a través de tubos volcánicos, aunque veas que parece que no hay nada, en realidad hay lava fluyendo por tubos, por debajo de, como una corteza de pan, que está enfriada, y esa es la. Y luego, cuando están dentro de esos tubos, pueden permanecer en ese estado semifluido muchas horas.
Me llama la atención, Carmen, y casi para terminar, uno pregunta ahí abajo a un guardia civil, a un bombero, a un miembro de Protección Civil, y se fija en la gente. Sí. Lo que no me imaginaba es que la científica se fijaba antes en la gente que en la ciencia.
Bueno, para nosotros trabajamos para la gente.
Sí, claro.
Y si además hacemos ciencia en realidad
para
servir mejor a la gente. Somos servicio. Entonces, aquí no estamos para la mejora de la ciencia y del prestigio, sino para la mejora del entendimiento del fenómeno volcánico, que es lo que nos va a hacerlo todavía mejor la vez que viene.
¿Tú de dónde eres?
Yo nací en Madrid.
Lo digo porque cuando uno llega aquí te das cuenta de la psicología y la mentalidad de esta gente, ¿eh? Saben que viven sobre un volcán.
Saben,
es acojonante.
Saben. Lo tienen en el ADN. Sí. Aquí se te acaba colando,
sí.
¿No? En la genética se te acaba colando, y cuando ves un mapa de erupciones históricas, viven sobre erupciones.
Me has dicho que no eres capaz de hacer una predicción.
No.
Imposible, desde el punto de vista científico.
Bueno, nosotros trabajamos en un comité científico, hay una voz, todos los días se ven los datos de valoración, se hace un consenso y ese es el mensaje que hay que dar.
Y el mensaje es casi casi de milagro que no haya pasado nada peor, quiero decir.
Bueno, la parte, digamos, más delicada fue pronosticar el inicio y ya tomar las medidas preventivas que había que aplicar rápidamente. Ese fue, digamos, el punto esencial. Y ahora, pues, es gestionar bien los peligros. Pues las partículas PM10, esas que son pequeñitas, que hacen que la calidad del aire sea muy mala. El dióxido
las de
azufre,
hoy, por ejemplo, que decían
de
que la
hoy,
calidad era mala.
Muy mala, lleva como mala y extremadamente mala, porque se une las calimas, la inversión térmica y los vientos dominantes. Y como ves, todo el penacho, que no tiene mucha energía, realmente lo ves tumbado sobre la ladera oeste del volcán, y allí hay población, más toda la desgasificación de las coladas. Entonces, hasta que no vengan unos vientos que limpien y permitan que haya dispersión en altura, pues todo eso acaba, más la ceniza que está en el suelo, los coches pasan por encima, al final hay una recirculación de la propia ceniza ya depositada.
Carmen López, directora de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional. Lo dicho, me quedo con, no sé si la palabra es la sorpresa, pero me quedo con todo mi respeto, porque pensaba que íbamos a hablar de ciencia y has hablado más de la gente que de la ciencia.
Como debe ser.
Sí, señora, muchas gracias.
Gracias a ti.